Sin duda alguna, el mes de diciembre es uno de los meses que más esperamos en el año, no solo porque, bueno, lo más importante es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, sino porque tenemos tantos eventos, tantas fiestas, tantas comederas, infinito ya a finales de diciembre. José el Soñador, vimos una pequeña parte, porque vamos a estarla presentando dos fines de semana, segundo y tercer fin de semana de diciembre. Vamos a tener otra obra especial muy bonita, se llama El Rompecabezas, el sábado 23, también nuestro especial de Navidad el 24 de diciembre, las cenas de los grupos, las cenas de los ministerios, así que diciembre tiramos la casa por la ventana y nos alegra, lo disfrutamos. Así que usted no se vaya a perder, por favor, nada, nada de lo que tenemos preparado para el mes de diciembre. Estamos tocando en este mes de noviembre una serie que sin duda alguna creemos que está cambiando la manera de ver algunos aspectos de nuestra vida. Se llama Mejor. Y es que en la vida siempre hay varias opciones. Están las opciones buenas para decidir qué hacer, por qué camino irnos, pero están también las mejores opciones. Siempre va a haber una mejor opción en cada área de nuestra vida, en cada decisión. Hoy vamos a estar tocando el tema: ¿es mejor reprensión manifiesta que amor oculto? En pocas palabras, vamos a estar hablando acerca de la corrección, de la importancia de la corrección en nuestras vidas, en nuestro crecimiento, en la iglesia. El asunto de la corrección a veces no es tan fácil considerarlo, porque resulta que a algunos se les puede hacer bastante fácil corregir a otros. Hay unos que no les cuesta, solo ven a un hermano ahí con alguna circunstancia especial, entonces se acercan con mucha rapidez y facilidad, pero hay otros que no. Podría ser que a otros nos cueste un poquito más, nos dé algo de pena, a veces los temores, a veces circunstancias que nos limitan y no nos ayudan a poner en práctica este principio de Dios, la corrección. Así que hoy vamos a estar aprendiendo acerca de eso. Le invito a que me acompañe a orar para que el Señor sea quien nos enseñe en esta noche. Padre, te queremos agradecer por tenernos aquí nuevamente reunidos como tu iglesia. Queremos aprender de tus principios, traer a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que tú quisiste mostrar en tu palabra cuando permitiste que fueran escritos estos principios bíblicos en la Biblia. Te agradecemos porque por tu gracia estamos aquí, por tu gracia somos tus hijos y por tu gracia tenemos un recurso tan valioso como la corrección entre los hermanos en la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los versos en los cuales vamos a estar platicando y basando este tema de la corrección está en el Proverbio 27. Vamos a tomar dos versículos, inicialmente el versículo 5 y el versículo 6, y dice lo siguiente: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mientras yo estaba estudiando este tema durante estos días, yo tuve la oportunidad de recordar hace aproximadamente tal vez unos 20, 21 años, cuando comenzaba en la iglesia. Tenía algunos meses de reunirme ya en la iglesia, pero hubo unos días ahí donde, si se puede decir, empecé a bajar la guardia, empecé a llenarme de algunos pensamientos que yo creo que estaban desviándome de ese camino bueno en el cual estaba los primeros meses aquí en la iglesia, porque me involucraba en el grupo, me involucraba en el servicio, en los ministerios. Habían cosas en que los hermanos me invitaban, me traían y yo estaba ahí, pero hubo unos pensamientos ahí que me llevaron a irme alejando un poco. Empecé a bajar un poco la asistencia y en el grupo, pues como que se notaba que algo no estaba bien en mi vida. Así que un día viene mi diácono en ese tiempo, Norman Raudales, y yo creo que me persiguió porque la plática, recuerdo que fue allá afuera del supermercado, y él me preguntó qué estaba pasando. Por supuesto, algo le contesté, yo no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo muy bien lo que él me dijo. Básicamente lo que me dijo fue esto: Omar, yo solo quiero recordarle una cosa, nunca vaya a olvidar esto. Si usted decide continuar con ese camino que ha comenzado ahorita de estarse apartando y desviando, solo recuerde a dónde va a regresar en su vida, a dónde va a regresar su familia. Por supuesto, eso me hizo pensar en de dónde venía. Yo tenía menos de un año de estar en la iglesia y hacía un año era un no creyente con todas las costumbres de una persona que no conoce a Dios y que no teme a Dios. Yo no tengo ninguna duda de que esa plática de Norman cambió el rumbo de lo que iba a pasar en mi vida. Así que así es de importante la corrección. Me gustaría que platiquemos un poquito acerca de lo que el verso, estos dos versos nos pueden mostrar. A la medida que estaba estudiando, pude ver yo dos caminos. Pude ver el camino de la indiferencia en primer lugar. Y cuando pensaba en la indiferencia, decía yo, es ese estado en el cual uno dice, realmente no me interesa mucho cómo andan las demás personas. Realmente no me importa tanto si a alguien le va mal o le va bien. El asunto es que yo estoy bien y por ahí va bien la cosa. Me desintereso de las demás personas en el camino de la indiferencia. El verso también habla de amor oculto. Cuando se trata de amor, casi siempre hablamos de cariño, de afecto, de palabras bonitas, de un abrazo, de un beso. Y está bien, eso es parte del amor. Pero cuando se trata de corrección, podríamos concluir que no es suficiente el cariño. Se necesita ir donde la persona y hablar sobre cosas que de repente se necesitan mejorar. ¿Se imagina usted a Norman simple y sencillamente orando por mí, siendo amable conmigo? Omar, pues qué lástima que ya no viene tanto como antes a la iglesia, pero así, nada más con eso. No, él fue más allá. Él no se quedó ahí nomás con ser cariñoso y amoroso conmigo. Él me confrontó y platicó conmigo. Y eso hizo un cambio. Ese día yo necesitaba esa corrección. El otro camino es el camino de la corrección. El camino en el cual nosotros nos interesamos por la demás gente. La demás gente nos importa. Queremos que la gente mejore. Nos preguntamos, ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? ¿Qué puedo hacer yo para que él cambie? ¿Qué puedo hacer yo para que ella mejore en su vida? Vemos algo que no está bien y decimos, ¿qué hago? Oramos y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para ayudarle a las personas? Hay otra frase que me llamó la atención y es heridas fieles. Heridas. Cuando hablamos de heridas, casi siempre tiene que ver con daño, con lastimar a alguien, con dolor. Bueno, me puse a pensar que tenía que ver con incomodidades cuando se trata de corrección. Cuando alguien viene y habla con nosotros, cuando nosotros vamos y corregimos a alguien, hay ciertas incomodidades ahí. Es un momento que de repente no es tan agradable, pero que sin duda alguna va a traer un fruto. Yo recuerdo cuando tenía más o menos unos 6 años, creo que ya estaba en primer grado, y llegaron unas enfermeras para vacunar a los niños ahí en la escuela. No lo olvido porque fue una guerra, literalmente una guerra, que a mí me pusieran esa vacuna. O sea, ustedes saben, las agujas y las jeringas y esas cosas. Yo solo recuerdo que la enfermera se llevó una patada de mi parte. Y por supuesto ella tampoco me trató con tanto cariño ya cuando tuvo que inyectarme. Pero la realidad es que cuando hablamos de esas necesidades que uno tiene, pues van a ser incómodas, van a ser un poquito traumáticas, van a ser a veces hasta dolorosas, pero sirven para corregir el camino, para mejorar algo. Así es la corrección a veces cuando viene alguien y se sienta con nosotros y nosotros nos sentimos incómodos. A eso se refiere la Biblia cuando habla heridas fieles. Cuando los que nos aman nos corrigen, sus heridas e incomodidades son buenas para nosotros. Es importante que no las menospreciemos. Yo me hice una pregunta. ¿Hay cerca de mí gente que tiende a causarme ese tipo de incomodidades? ¿Que se toma tiempo para corregirme? O sea, ¿hay gente cerca de usted, en su grupo, en su trabajo, en su familia, que viene y se le acerca y le dice, mira, esto deberías corregirlo. Esto sería bueno que lo consideres. Ese tipo de personas hay que apreciarlas. Esos son buenos amigos. Y tal vez usted podría pensar ahorita, no, yo cerca de mí no tengo nadie. Yo hace como 2 años que nadie me corrige, me amonesta, me dice que yo puedo mejorar en algo. Eso también hay que ponerle atención. Tal vez habría que evaluar qué está pasando en ese grupo o ese entorno familiar. Eso es necesario que exista en nuestra familia y en cualquier grupo en que estamos. Ahora, me dice otra pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esto de la corrección? Sin duda alguna, Dios quiere que nos tratemos amablemente, con mucho afecto, con mucho cariño, que seamos muy especiales y comprensivos unos con otros. Pero no queda duda de que Dios quiere que ese amor nos nos motive, nos lleve a la corrección mutua unos con otros. Es importante la comprensión, es importante el cariño, pero es importante también la corrección entre nosotros. Dios utiliza la corrección entre nosotros para darnos crecimiento. Otra pregunta que me hice fue esta: ¿por qué no tenemos éxito a veces en la corrección? A veces algunos de nosotros nos gusta, nos interesa, queremos ayudarle a alguien, pero por alguna razón no trae todo el fruto que esperaríamos la corrección. Por alguna razón la persona o no aprendió, o no entendió, o no quiso, o tal vez la manera en que yo lo hice no ayudó mucho. Entonces, pude identificar algunas razones por las cuales a veces no hay mucho fruto en la corrección. En primer lugar, por desconocer las Escrituras. El asunto de desconocer las Escrituras para nosotros como hijos de Dios es delicado realmente. Sin la palabra va a ser difícil que corrijamos a otras personas de la manera correcta, o por lo menos de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos va a faltar sabiduría, posiblemente va a haber falta de convicciones personales propias que luego sirven para ir y ayudarle a otras personas. También puede pasar que desconozcamos la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a decirle a alguien: fíjate que Dios quiere que hagas esto, si desconocemos qué es lo que Dios tiene en mente con respecto a esa área? Nuestras propias creencias podrían estar saliendo a flote, o cosas que hemos aprendido no tanto de la Biblia ni en la iglesia, sino del mundo. Ustedes saben, los medios sociales y toda esa información que navega a diario y que llega a nosotros, esa influencia para nosotros podría ser que estemos basando en cada una de esas fuentes la manera en que nosotros corregimos a otras personas. No sé si alguna vez usted tuvo la oportunidad de decirle a una esposa, a alguna hermana, esposa, amiga: déjalo, ya, tenés razón, déjalo botado. O tal vez usted a un esposo le dijo: déjala a ella sin comer un par de meses, a ver si no va a aprender. ¿Verdad? Esos principios, si se da cuenta, no son bíblicos, no vienen de la voluntad de Dios. O tal vez ustedes jóvenes tienen amigos, amigas, y una de ellas viene y dice: fíjate que me gusta Carlitos, decile que te gusta. ¿Verdad? ¿Sí? Eso no es bíblico, eso no ayuda, por algo se ríen. Bueno, así es. Tenemos que ser cuidadosos de que cada corrección que nosotros hagamos venga de la palabra. Si queremos corregir bien a alguien, necesitamos conocer las Escrituras. Otra razón por la cual no funciona la corrección es por el temor que tenemos a veces a las personas. Es común tener temor. O sea, todos tenemos temor a algo, y a veces a las personas. Puede ser por el temperamento, porque somos nuevos en la iglesia, o porque la persona a la que vemos fallar es una persona ya antigua en la iglesia, y uno dice: ¿cómo me le voy a acercar yo a si tiene 20 años de estar en la iglesia? O usted dice: no, es que es el líder del grupo, yo no puedo irlo a corregir. O es el pastor, o es la esposa del pastor, o es mi jefe, dice usted: yo, ¿cuándo me le voy a acercar a mi jefe a decirle algo? El asunto es que cuando hay temor, eso nos limita para poder ayudarle a otras personas a crecer. Eso no ayuda, es como que nos amarra, como que hay una pared que está ahí en medio de nosotros y la persona que necesita ser corregida. Recuerdo hace varios años que yo tuve la oportunidad de hablar con un hermano aquí en la iglesia, un buen hermano. No estaba muy bien nuestra relación. Yo realmente le tenía mucho miedo a él, miraba cosas que él no hacía bien, pero no me atrevía a acercármele. Para mí era realmente complicado. Yo creo que pasé meses, y yo no sé si más de un año, esperando, hasta que un día el Señor me permitió platicar con él y hablar con él, y le dije sinceramente: mira, he visto estas cosas que no estás haciendo bien, y también te quiero decir que te tengo mucho miedo, y por eso nunca me había atrevido a hablar con vos. Y a mí me sorprendió mucho la respuesta de él, porque fue: no, hombre, qué barbaridad, no te preocupes, decime las cosas cuando querrás. Fue increíble la reacción y la plática. No solo eso, hoy en día es uno de los hermanos, yo diría que con quien más cuento aquí en la iglesia. Así puede funcionar de bien la corrección. Necesitamos vencer el temor si realmente queremos ayudarle a otras personas. Otra razón por la que este asunto de la corrección a veces no trabaja bien es por el mal entender la corrección. A veces creemos que la corrección es para castigar, para regañar a las personas. A veces creemos que somos jueces y andamos en la mente como esa actitud de juicio. Llegamos a la iglesia, en vez de venir a aprender, posiblemente entramos como buscando a ver quién anda fallando y decimos, allá está aquella cipota de la banda, hoy me la bajo. O sea, este es el día que le toca. O hasta nos sacudimos las manos así cuando terminamos con alguien y vamos a ver a quién más agarramos aquí. Allá está el pastor que me debió una también desde el mes pasado. A veces malentendemos la corrección. En realidad no estamos autorizados por Dios para regañar, para dañar, para ofender a nadie. Al contrario de eso es para ayudarle a las personas a crecer. Otra razón por la cual no funciona bien la corrección es porque la gente nos huye. Posiblemente usted alguna vez ha venido aquí a la iglesia y dice, quiero hablar con tal persona, ya días no la veo, hace meses. Pregunta por ella y todo el mundo le dice, sí, ahí todos los sábados viene el hermano, qué raro que yo nunca lo veo. A veces es que se nos esconde la gente, porque la manera en que corregimos, porque la fama que tenemos para corregir a otros no es la mejor, no ayuda. A veces la gente va a cambiarse de acera posiblemente y eso no va a ayudar mucho a que logremos venir y ayudarle a las personas a que mejoren corrigiéndoles. Por otra parte, hablar mucho cuando corregimos, eso tampoco ayuda. A veces se da más en los ambientes de confianza, como por ejemplo nuestro hogar. Fácilmente agarramos a uno de nuestros hijos, por algo dice la palabra, que no exasperemos a nuestros hijos. Los agarramos, los sentamos una hora, hora y media, dele que dele. Imagina usted un cipote de 14, 15 años oyendo una charla de esas de una hora o más. No ayuda a la corrección. A veces con la esposa, lo mismo, pobrecita, la esposa a veces aguantando una plática ahí 40, 50 minutos, una hora y tal vez el tema solo es, no me planchaste bien el pantalón, dice el esposo y no hay necesidad de tanto. A veces una plática corta con un versículo y un ánimo puede ayudar a que la persona venga y considere cambiar esa manera en que se ha estado comportando. También porque corregimos enojados. Eso pasa a veces. Venimos, vemos que alguien falla y la reacción es enojo. ¿El enojo está asociado con qué? Con la carne, no con una vida espiritual contagiosa. El enojo no ayuda. El enojo hace que la otra persona se cierre. El enojo bloquea, si se puede decir, la relación. También está porque usamos palabras humillantes o poco comprensivas. Muchas veces podría estarnos pasando el hecho de que no tenemos el cuidado de decir las palabras. Tal vez usted vea a una hermana que anda con una blusa que está viejita o algo que ni es pecado, y usted va y le dice que no tenés dinero para comprarte algo nuevo, que querés dinero. Entonces eso humilla, eso no ayuda. A veces comparamos, si estuviera tu hermano aquí, ya lo hubiera hecho, ¿verdad? A veces lo hacemos en público, tal vez alguien cometió un error, alguien cometió un pecado, pero en vez de llevarlo aparte, como dice la palabra, lo hacemos en público, y eso avergüenza a la persona, eso no ayuda para nada, o usamos palabras muy pesadas, qué mediocridad, cualquiera pudo haberlo hecho mejor. No, hay otras maneras de venir y corregir a las personas. Y quise agregar un punto más ahí, es el punto H, creo, porque el que recibe la corrección la rechaza. A veces pasa eso, que hay personas, tal vez usted viene y dice, yo quiero ir a hablar con esta persona, pero que lo que usted encuentra es una actitud de orgullo, tal vez. Eso ya no ayuda, eso complica. Aunque usted tenga mucho deseo de ayudarle a la persona, el orgullo, ese bloqueo que crea la persona, no sé si se ha fijado cuando la gente viene y usted empieza a decir algo y empieza a poner la frente ahí como fruncida, como arrugada, y los ojos así como rojos, verdosos, no sé. Eso no ayuda, el orgullo. A veces la persona reacciona justificándose, diciendo yo no tengo la culpa, la tiene otra persona. El enojo, el orgullo. A veces en la familia viene el esposo, le dice a la esposa, fíjate que deberías de cambiar esto, y la esposa como que le ponen el chip de la reacción de defensa, y es que vos no haces esto, vos no haces lo otro, en vez de aprovechar la oportunidad de que hay alguien en nuestra casa que nos ayude. Podría pasar a veces entre padres e hijos, cuando viene el papá y menosprecia al hijo que trae una corrección. El que un hijo traiga una corrección a los papás es tan bueno. ayuda tanto, pero a veces los papás podríamos estar reaccionando como tengo 50 años en esta vida, o sea, ¿cómo te atreves a venir a corregirme? Entonces, eso a veces no ayuda. Recuerde que Dios utiliza la corrección entre nosotros para darnos crecimiento. Otra pregunta que yo me hice fue, ¿cómo debe ser la corrección entonces? ¿Cómo hacer para que la manera en que yo lo haga y la reacción de la persona ayude y nos lleve a que podamos disfrutar del crecimiento y del cambio que el Señor quiere? La corrección no es para castigar, no es para regañar, ya lo estábamos mencionando. No estamos autorizados a ofender, lo recalco, eso es importante. Ni a la familia, ni a los hermanos, ni a los empleados. Podría ser que algún jefe, yo le pago, así que yo le digo lo que quiera. Tampoco, eso no ayuda, eso no sirve, eso no edifica. El propósito de la corrección es guiar a la persona a un camino diferente por el cual ha venido en esa área. El propósito de la corrección es ayudar a que la persona mejore en su vida, que la persona pueda aprender a disfrutar todo lo bueno que Dios tiene para su vida y al cambiar ese estilo de vida va a pasar eso. Hay un par de citas bíblicas más que me gustaría compartir con ustedes con respecto a esto de cómo mejorar en la corrección. Gálatas 6:1 lo dice muy claro. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En primer lugar, pude observar esto, que es necesario que seamos espirituales. Si nosotros vamos a querer ayudarle a alguien a que cambie en algún área, nosotros en primer lugar necesitamos estar bien en nuestra vida espiritual. Es la única manera en que va a funcionar como Dios quiere que funcione la corrección. Necesitamos evaluar cómo está nuestra relación con Dios. Una buena corrección es el fruto de una buena relación con Dios que nosotros tengamos. La idea es que nosotros queremos provocar que esta persona disfrute lo que nosotros estamos disfrutando. Por tanto, necesitamos considerarnos a nosotros mismos. Otra palabra que sobresale aquí en este versículo es restaurar. Restaurar tiene que ver con rescatar, tiene que ver con animar, tiene que ver con consolar, tiene que ver con fortalecer. Se trata de recuperarlo y llevarlo a otro nivel en su vida. Se trata de que la corrección ayude a que la persona ya no siga en ese nivel donde está y vaya a otro donde pueda disfrutar más su vida y su relación con Dios. Colosenses 1, Pablo lo decía de esta manera: yo lucho porque yo quiero presentar a todo hombre, a toda mujer, ¿verdad?, perfectos ante Dios, maduros, de una manera diferente, que no sean iguales, que aprendan a disfrutar su vida en el Señor. Pero también surge ahí otra palabra, con mansedumbre. Y ahí habla de nosotros, los que vamos a corregir, vemos a alguien fallar, pero nos dice el Señor, con mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con ser mansos, con ser humildes. Al final del verso lo aclara también, que nosotros seamos cuidadosos en la manera. Se ocupa amabilidad. Se ocupa ser educado para venir y hablar con otra persona. Con comprensión. Y cuando hablamos de comprensión, tiene que ver con, si yo fuera el que estuviera fallando, ¿cómo me gustaría que me hablaran? ¿Cómo me gustaría que me dijeran? Eso ayuda mucho para venir y controlarse un poco y venir uno con mansedumbre donde a otra persona y ayudarle. También está Proverbios 16:6 que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Aquí surgen otras palabras, la misericordia. El que va a corregir a alguien necesita ir con una actitud de misericordia. Es posible que la persona que falló, es posible que la persona que pecó merezca castigo, literalmente. Merezca cárcel, tal vez. Merezca sufrir, pero no nos corresponde a nosotros venir e ir donde la persona como con una actitud de dañarla o de hablarle pesado. Es tratar a la persona no como se merece, sino como Dios quiere que la tratemos, como Dios lo haría con nosotros. La persona cuando falla por sí sola ya tiene consecuencias que lidiar en su vida por el pecado y por el error que ha cometido. No necesita que nosotros lleguemos aplastándolo, no necesita que nosotros lleguemos poniéndole más carga. Es necesaria la misericordia para una buena corrección. También con verdad. Y cuando se habla de verdad, básicamente estamos hablando de la palabra. Si nosotros queremos corregir a alguien de la manera en que Dios le gustaría, necesitamos hacerlo por medio de la palabra. Necesitamos considerar los principios de Dios. Necesitamos llenarnos de la sabiduría de Dios. Necesitamos analizar así, con la palabra, el error que esta persona cometió. ¿Cuál fue el principio que quebrantó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué consejo me da Dios por medio de su palabra para que yo le pueda dar a otra persona? Pero eso implica que necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos estar yendo a la palabra todos los días. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Pero si usted lee Efesios 5, se da cuenta que también es un verso paralelo. Dice que nos llenemos del Espíritu y los dos versos concluyen en lo mismo. Para que compartan a las personas la palabra de Dios, para que lo que ustedes hablen viene de la Biblia. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios si queremos hacer una buena corrección y ayudarle a otras personas a crecer. También ahí en ese verso está esta frase, el temor a Dios. La importancia del temor a Dios en la corrección es que nos aclara a nosotros los que corregimos por qué estamos corrigiendo a la persona. La persona que falló no falló contra nosotros. Primeramente falló contra Dios y falló posiblemente porque no teme a Dios. El asunto es que el temor a Dios nos ayuda a alejarnos del mal, nos ayuda a llevar una vida ordenada e íntegra. Es necesario que cuando corrijamos a alguien pensemos en eso. ¿Cómo le ayudo a la persona, a esta persona, a que considere más a Dios en su vida, a que considere agradar a Dios, a que considere respetar los principios de Dios? Dios utiliza la corrección entre nosotros para darnos crecimiento. Sin duda la corrección transforma, porque es una idea de Dios. Hay que valorar cuando alguien viene a decirnos algo. Es importante valorarlo. Viene de Dios y eso puede hacer cambios en nuestra vida. Es Dios actuando en nuestras vidas por medio de hermanos, de personas que vienen y nos corrigen. La pregunta de hoy sería, ¿cómo está usted en esto de la corrección? ¿Cómo ha andado usted? ¿Hace cuánto no se le acerca a alguien? O qué bueno si fue hoy que hoy tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Lo ha hecho bien? ¿Ha corregido bien como al Señor le gusta que corrijamos? Es necesario que nos evaluemos cómo estamos en esto de la corrección. ¿Tiene de casualidad algunos casos pendientes? ¿Sabe usted algo de alguien? Usted dice, yo la vez pasada vi a alguien y es que no le he querido decir, no sé cómo decirle, no hay o qué hacer. ¿Tiene algún caso pendiente? Eso hay que considerarlo mucho, porque Dios quiere que vayamos donde las personas y les digamos las cosas en las que necesitan mejorar. Es necesario que también valoremos las oportunidades que Dios nos da para corregir a otras personas. Vienen de Dios esas oportunidades. Puede imaginarse usted, tal vez dentro de 20 años, en el 2037 sería, ¿verdad? Alguien diciendo, yo recuerdo que una vez Valesca me habló de Jesucristo, allá en el 2017, y hoy aquí estoy sirviendo al Señor. Podría ser que dentro de 10 años venga alguien y diga, yo recuerdo cuando Luis, una vez allá en mi trabajo, él me dio un consejo, y eso provocó que yo no me divorciara ese año. Aquí estoy con mi esposa, aquí estoy con mis hijos. O podría ser que dentro de 15 años alguien por ahí surja diciendo, yo recuerdo cuando Claudia me dio unas palabras de ánimo y ese día yo decidí no suicidarme. Realmente no tenemos idea del impacto que pueda tener en la vida de una persona, sus familias y mucha más gente cuando llegamos y nos tomamos el tiempo para corregirle, para decirle esto que estás haciendo no está bien, necesitas acercarte a Dios. Me hizo pensar esta semana bastante en algunos casos que vemos en la Biblia. Recordé a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que confrontó a Pablo, lo botó del caballo y le aclaró, vas por mal camino, no está bien. Yo tengo estos planes para ti. Y Pablo, pues, aceptó el reto. Conoció a nuestro Señor Jesucristo y él se convirtió en el conquistador con el Evangelio de Jesucristo de Europa, de Asia. O tal vez usted puede recordar el caso de Natán, cuando vino y fue a hablar con el rey David, y el rey David escuchó las palabras del profeta, cuando lo corrigió: esto que estás haciendo no está bien. Y vino David y cambió. El rumbo de su vida y de su nación cambió durante mucho tiempo. O Pablo. Pablo dice ahí en Gálatas que confrontó a Pedro. Yo lo confronté, hablé con él, dice, porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Adelante se ven las cartas de Pedro. Pedro hablando bien de Pablo, bendiciendo la vida de Pablo en este caso. Pedro haciendo esto. Piense usted en alguien. Piense en alguien. Tómese un momentito ahorita y piense. Yo creo que usted tal vez ya lo haya pensado en esta plática. Una vez alguien a mí me habló. Y yo creo que esa plática de esta persona que se tomó el tiempo para hablar conmigo, cambió mi vida. Así es la corrección. Un día Norman me corrigió a mí. Fue oportuno, fue incómodo, pero yo creo que él cambió el rumbo de la historia de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mucha gente a mi alrededor. Necesitamos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para corregir a otras personas. Es necesario que lo hagamos con amor, no olvidemos eso, con el deseo que las personas crezcan, mejoren, disfruten más su vida en el Señor. No olvide que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y lo dejo con esta frase: cuando usted corrige a alguien, le está diciendo: yo amo a Dios y te amo a ti también. Oremos. Gracias, Padre, porque tú fuiste el primero que cambiaste la historia de nuestras vidas enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Nos hiciste entender que íbamos por un camino de perdición, que íbamos a pasar nuestra eternidad separados de ti. Y nos has regalado vida eterna. Gracias, porque has sido el mejor ejemplo de corrección. Utilízanos, Padre, utilízanos para ayudarle a otros a crecer, a mejorar en su vida, a tener una mejor relación contigo. Que no tengamos miedo, Dios. Danos el valor, danos los principios, la sabiduría para saber hablar con las personas. Porque aquí todos ocupamos de la corrección. Aquí todos ocupamos de ese trabajo que tú haces por medio de la corrección que los hermanos nos hacen. Gracias porque eres bueno. Gracias porque has sido tan especial con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.